A las 5 de la tarde en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. Este lunes 17 de junio deberá comparecer ante las autoridades cubanas el opositor del régimen cubano, Luis Enrique Santos Caballero, quien el pasado día 10 fuera detenido por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria en la ciudad de Santa Clara, mientras recogía firmas en una iniciativa que busca enjuiciar a Raúl Castro por el delito de lesa humanidad. Santos Caballero, integrante del movimiento opositor Juventud Despierta y el Frente Nacional de Resistencia Cívica, fue liberado el fin de semana y desde la tercera unidad de la PNR en la capital provincial de Villa Clara hizo la denuncia a través de radio y televisión Martí.
Estaba en la parada de Pan Durán repartiendo los papeles y entonces se me tira la seguridad de Estado con la policía. Ahí en ese entonces yo tiro los papeles para arriba y bueno, me empecé a manifestar en contra de Raúl Castro Ruz porque estamos enjuiciando los cuatro que se han enjuiciado por todos los crímenes que ha hecho del 59 para acá. Yo gritaba, abajo Raúl Castro, abajo Díaz-Canel, abajo todo el comunismo de Cuba. Y ya, ahí fui golpeado y esposado, que tengo todavía las manos, las marcas de la presión que me pusieron y me dieron patada, que me dieron para hacerle un sprint inmenso. Yo ni podía ni levantarme del piso. Me pusieron de desacato por la figura del dictador de Raúl Castro y de meterme un desacato siendo propaganda enemiga. Yo no soy enemigo, yo soy enemigo del gobierno, no enemigo del pueblo cubano. Al contrario, nosotros defendemos los derechos humanos. Y porque me estoy cansado y quieren meterme preso, quieren enjuiciarme de una forma u otra para que el mundo sepa lo que está pasando con Luis Enrique Santos Caballero, porque estamos recogiendo firmas en el pueblo cubano de la criminalidad que ha hecho Raúl Castro Ruz durante más de 60 años. Hay que meterlo preso.
Decenas de policías antimotines con cascos y escudos, así como autos policiales, comenzaron a resguardar estrictamente la frontera de Perú con Ecuador desde la madrugada de este sábado, a fin de permitir únicamente el ingreso de migrantes venezolanos que posean pasaporte y visa humanitaria, en cumplimiento de una nueva ley. El viernes ingresaron 9.612 venezolanos a Perú, de acuerdo con los datos de la agencia migratoria de ese país. La cifra es la más alta registrada por las autoridades peruanas y es superior a la del 31 de octubre de 2018, cuando poco más de 6.700 venezolanos ingresaron en el país. Después de Colombia, Perú es el segundo país que recibe más migrantes venezolanos. Alberga más de 820.000 venezolanos que han ingresado desde 2016, según datos de la Agencia Peruana de Migraciones. El canciller peruano Néstor Popolicio dijo este sábado a la emisora Radio Programas de Perú que la visa humanitaria obligatoria a los migrantes venezolanos a partir de hoy es una medida beneficiosa porque podrán obtener un carnet de extranjería que les permitirá trabajar de forma legal y será renovable.
En el contexto justamente de la visa humanitaria, tiene la ventaja de que una vez otorgada, no solamente en Caracas y en Puerto Ordaz, sino que en todo el tránsito hasta llegar al Perú, en nuestros consulados en Colombia, en nuestros consulados en el Ecuador, la autoridad migratoria nuestra les otorga el carnet de extranjería, lo que les permite trabajar de manera legal por 183 días, y estos 183 días son renovables, dada la crisis humanitaria severa que se vive en Venezuela.
El presidente Donald Trump continuó su escalada con Irán al insistir en culparlo de los ataques a barcos cisterna en el Golfo Pérsico, pero mantuvo su esperanza de dialogar en algún momento con los iraníes después del fracaso del intento de mediación por parte de Japón. Después de que Irán negara toda implicación en los sucesos del jueves, Trump perseveró en su acusación y describió a ese país como una nación de terror, pero evitó adoptar un tono demasiado beligerante y volvió a apostar por el diálogo. Los iraníes lo hicieron, sentenció Trump en una entrevista telefónica con su cadena de televisión favorita Fox News este viernes, en el día de su cumpleaños número 73. Por su parte, las autoridades iraníes responsabilizaron a Estados Unidos y sus aliados de la creciente inestabilidad en la región del Golfo Pérsico. En respuesta a las acusaciones de Washington, Irán defendió que estos incidentes no beneficiarán a sus intereses nacionales, pero sí a los de otras partes rivales. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que luchan pacíficamente dentro de Cuba por un cambio democrático. Santiago, gusto en saludarte.
Bueno, buenas tardes a nuestros oyentes. Nuevamente empezamos hoy un nuevo programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí en el estudio Orlando González Landi, director de la Fundación Rescate Jurídico, Eduardo Coloma, también director de la Fundación, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre, Carlos Santana, con la dirección y la producción. Y empezamos este programa con mi amiga Marta Beatriz Roque, que entre muchas cosas es una de las firmantes de La Patria es de Todo, que le costó muchos años de cárcel y que todavía esté bajo licencia extrapenal. Adelante, Beatriz, bienvenida a nuestro programa.
Bueno, Santiago, un gusto, amigo mío, en poder estar con ustedes, que me cuesta bastante trabajo a veces poder complacerlos en estar con ustedes, pero para mí es un grato honor estar aquí.
Bueno, pues mira, tenemos muchas cosas que hablar, pero como siempre, te damos a ti a escoger primero que nada el tema que quieres tratar hoy.
Bueno, mira, el problema de la escasez de alimentos es algo que se va a convertir en crónico en el país. En estos momentos, los cambios cosméticos que se han hecho son única y exclusivamente para poder decir no hay cola. ¿En qué consiste? Por ejemplo, antes vendían el pollo en paquetes de muslo de 3 pesos, 3.25, etcétera. Ahora están vendiendo el pollo de importación en paquetes de 8 pesos y pico. No puedes decir que no hay pollo, porque el pollo está ahí. Lo que pasa es que la gente no tiene acceso a comprar un paquete de pollo de 8 pesos y pico.
Lo que han hecho es eliminar el acceso del pueblo al pollo y entonces eliminaron las colas.
Una forma de eliminar las colas es esa. No hay acceso porque no estamos sacando pollo que esté al alcance de algunos bolsillos, aunque, te repito, $3.25 es dinero para mucha gente. Bueno, pues no estamos sacando pollo al acceso de los bolsillos y por consiguiente la gente no va a ir a hacer la cola. Se acaba el espectáculo, se acaban las colas puestas por internet, etcétera, que les molesta muchísimo, muchísimo esta situación. Y tal es así que el propio presidente de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba ha dicho, referido al problema de los anuncios por internet y el problema de la prensa, etcétera, que los emergentes y nuevos peligros que acechan al periodismo cubano de la revolución, nuestro sistema de prensa público ha perdido lo que es conocido por los técnicos de la comunicación como hegemonía de la influencia y por tanto no ejerce una verdadera influencia en las audiencias. O sea, que el propio presidente de la OPEC está reconociendo esa hegemonía que tenían sobre la prensa, que nada más que se oía aquí lo que decía la dictadura, eso se perdió. Y ahora, en estos momentos, la gente puede hablar y puede comentar todo lo que sale por internet, lo que implica que están tratando por todos los medios de cortar estas posibilidades.
Siempre se dijo, Marta, que la internet, estas nuevas formas de comunicación, sería un dolor de cabeza para la dictadura. Siempre eso fue una preocupación.
Correcto. Siempre fue una gran preocupación para la dictadura el problema de internet. Por eso precisamente no nos permitían tener acceso al internet.
Marta, entonces la limitante ahí en estos momentos es el precio y la disponibilidad, que no hay tampoco de alimentos.
La disponibilidad la quieren tapar con el precio. Y también estoy hablando específicamente del pollo, porque habíamos hablado de las colas de pollo, etcétera. Y ahora en estos momentos no se están mostrando colas de pollo por internet por esta situación que te estoy diciendo. Pero sin embargo, siguen los altos precios en todos los alimentos, sobre todo en los alimentos agrícolas, porque la cebolla está súper cara. El ají pimiento, el tomate desaparecido porque ya no es época de tomate. Cuando se consigue un tomate, esto es también por las alturas. Una libra de tomate vale 30 pesos cubanos. Que significa en el bolsillo de un trabajador de a pie es un gran hueco en el bolsillo. Y así puedo decirte que la mayoría de los productos agrícolas están tan caros que la gente no los puede adquirir. La carne de cerdo ha llegado a costar hasta 75 pesos en algunos municipios. Una libra de carne de cerdo, 75 pesos, que no alcanza ni para una familia.
Todo está tan caro que la salchicha está a 24 pesos el paquete. Eso nunca antes se había visto.
No, pero además está dentro de los productos normados. Hay una cosa que es de verdad, da risa, ¿no? Y es que la ministra de Comercio Interior ha dicho que hay tres categorías de productos: la normada, la controlada y la liberada, pero controlada. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, la normada es este producto que siempre se ha dado por la libreta de abastecimiento, etcétera, que trataron de reducirlo porque querían quitar la libreta de abastecimiento. Entonces, producto de que no han podido quitar la libreta de abastecimiento y han tenido que aumentar los productos que dan por la libreta de abastecimiento, a estos que han aumentado le llaman controlados, porque dicen que es una situación coyuntural. Pero es lo mismo, son los mismos productos normados por la libreta de abastecimiento que te los anotan ahí, entre ellos los perros calientes, que cada tres meses a una familia de tres personas le toca un paquete de perros calientes. Entonces, la otra categoría es la de liberados pero controlados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo puedes comprar por la libre, pero no en las cantidades que tú quieres comprarlo. Por ejemplo, el jabón de olor, la pasta de dientes y todas estas cosas que se venden en moneda nacional, que han sido hasta el momento liberadas, ahora van a estar por la libre, pero controladas. O sea, que es una forma de utilizar antónimos que el pueblo no entiende. Porque liberado, pero controlado, bueno, son dos palabras que son...
No es ni libre ni control.
Totalmente opuesta. Y decir que hay productos que son por la libreta y no son normados también es una tontería, porque si son por la libreta están normados.
Bueno, pero mira, Marta, tampoco podemos ser injustos y cuando hablar de la dictadura es querer sacar nada más que lo malo. Vamos a hablar de lo bueno que han hecho también, los acueductos con agua potable en todas las casas, en agua corriente. Tienes que hablar también de tanta medicina y tan buen sistema médico que han creado en Cuba. Tienes que hablar de cómo ha mejorado la educación. Tienes que hablar cómo han mejorado las comunicaciones. O sea, no puedes hablar de lo malo nada más. Todos esos logros hay que resaltarlos.
Sí, es cierto. Yo recuerdo que hubo un momento en que habían tres joyas en la corona de la dictadura, que era la educación, la medicina y el deporte. Pero esas tres joyas se volvieron prietas, o sea que no eran de oro verdadero, eran sencillamente fantasía, ¿no? Porque en estos momentos ninguna de las tres existe.
Y qué lástima, porque eran tan buenos en todo que yo no sé qué daño les ha hecho el imperio que no los deja progresar.
Exacto.
Es decir, el imperio ruso que se cayó y era el que mantenía todo eso.
Los 13 mil millones de dólares que le mandaba anual el imperio ruso a Cuba.
Ahora, Marta, tú has armado ahí un enredo con todo eso de las regulaciones de alimentos que no lo entiende ni el médico chino, pero realmente la regulación comercial ahí resuelve el problema de los cubanos, porque yo, desde que tengo uso y razón, estoy escuchando hablar de eso, de las regulaciones de los alimentos.
Mira, este tripilingo no lo formé yo, déjame aclararlo. Este tripilingo lo formó la ministra de Comercio Interior, tratando de tapar lo que no se puede tapar. Porque tú no puedes decir ahora que no, los productos en la libreta que antes estaban tratando de reducir ahora aumentan. Y para no decir eso, es que los llama controlados. ¿Comprende? O sea, que todo este tripilingo lo han armado ellos, porque lo que quieren es tapar la ineficiencia y tapar la falta de productos.
Hace muy poco tú hablabas aquí en este mismo programa del precio del pescado, que está por las nubes. Tengo entendido que la libre está, la venta regulada, a 20 pesos.
Sí, exacto. Y además lo que dan es una miseria. ¿Pero qué pasa? que si son de uno o tres personas dan un pescado. Si el pescado pesa más de una libra, supongamos que pesa dos libras, vale 40 pesos. Y tienes que comprarlo, si no, lo compras, se queda ahí para después vendérselo a otra persona. Pero sencillamente tienes que comprar lo que te toque, cueste lo que cueste.
Ahora, Marta, tú eres una economista y la pregunta es, ¿el mercado negro qué tajada saca en todo esto?
La más grande. Tú no tienes idea cuánta gente en Cuba vive del mercado negro, desde muchos puntos de vista. Porque tú sabes que aquí casi todo es ilegal. Aquí las únicas personas que venden legalmente son los trabajadores por cuenta propia de las paladares, que tienen su licencia, algunos que tienen artesanías, etcétera. Todo lo demás es ilegal. La gente viene con maletas cargadas de Panamá, de México, de Guyana, del propio Estados Unidos, y empieza a vender todo eso en el mercado negro. Hemos llegado a tal punto que en este momento la ropa se vende a plazos, para que tengas una idea. O sea, la gente viene y trae, por ejemplo, un pantalón jean, que es lo que usa regularmente todo el mundo para ir a trabajar. Y ese jean, que puede valer 80 CUC o al 60 CUC, lo venden a plazo, en tres plazos, en cuatro plazos, y las personas tienen que ir a pagarle allí en la fecha determinada el dinero que acordaron por el pantalón.
Marta, es Orlando.
¿Qué, cómo estás, Randy?
Bien, igualmente, mi amor. Mira, aquí hay una persona, aquí en Estados Unidos, que está muy, pero muy disgustada con las nuevas regulaciones, porque te voy a decir el negocio que tenía en el municipio de 10 de octubre, que posiblemente estos días tengamos nombre y apellido. Este señor tiene un paladar en Santo Suárez, y el socio de él en el paladar es uno de los jefes de la policía. No tengo idea si es el sector o del Menín. Entonces este señor se dedica a intervenir en otros paladares que le hacen la competencia, y el de él queda protegido. Eso es. Todo el barrio, todo el mundo sabe lo que está pasando, pero nadie lo denuncia. Y yo estoy tratando de averiguar el nombre para poderlo decir. Y el hombre está indudablemente muy afectado con las nuevas medidas del Jevi Trae y el negocito aquí, viviendo tres meses aquí, porque este señor es residente de los Estados Unidos. Es decir, que lo que ellos criticaban, que la revolución, que resulta que están haciendo el doble de lo peor de lo que había en el tiempo en que ellos supuestamente lucharon para quitar todos esos desmanes. Resulta que la corrupción la tienen hasta las más de las menores instancias.
Sí, Randy, exacto. La corrupción es muy grande y a todos los niveles. O sea, la corrupción empezó arriba y ya en estos momentos todo el mundo está corrupto. Ellos han dicho que incluso Salvador Vélez Mesa una vez dijo que si queríamos construir el socialismo teníamos que acabar con la corrupción de la gasolina. Con eso no van a acabar nunca, porque son los primeros son los jefes que viven como les da la gana, con los tanques llenos de gasolina, paseando a la familia, paseando por todos los lugares como si nada. Entonces ellos están dando el mal ejemplo. Al dar el mal ejemplo, la gente abajo quiere hacer lo mismo. Eso lo van a terminar.
Bueno, yo creo que ustedes siguen siendo un poco duros con los pobres dictadores de Cuba, porque es verdad que ellos pasean en yates por el Mediterráneo, que ellos tienen Mercedes-Benz, que ellos tienen comidas abundantes donde quiera que están, pero eso lo comparten con el pueblo, porque estoy seguro que la familia de Fidel Castro, cuando paseaba con el Mediterráneo en un yate de varios millones de pesos, invitaba a los cubanos de a pie a compartir algunas partes con él. Eso no es tan duro así, de esa manera, que ellos se roban el dinero nada más que para ellos. Ellos lo comparten.
Sí, exactamente. Eso es igual que lo que están sacando los ciberclarias de la dictadura hoy en Internet, que es referido al problema de la explotación de los niños en el mundo. Y hay uno que dice que da pena ver que los niños tengan que trabajar en el mundo, etcétera, etcétera. Parece que este que escribe eso es demasiado joven o olvidadizo, porque no recuerda que los niños en Cuba tenían la escuela al campo y la escuela en el campo, y con apenas 11 y 12 años tenían que ir a trabajar al campo recogiendo las frutas, recogiendo cualquier tipo de cosecha que le pusieran a hacer bajo el sol, y tenían que ir al campo todos obligados. obligatoriamente.
Bueno, pero de alguna manera tenían que aprender a ser esclavos de la dictadura. Tienen que enseñarlo desde joven.
Sí, ahí empezaron a aprender a ser esclavos y después siguieron siendo esclavos cuando fueron a luchar a cualquier país del mundo que los mandaban a morir, o los médicos, que también son esclavos.
No, pero todos esos son voluntarios. Ellos van de voluntarios y ganan mucho dinero cuando están los médicos por ahí, que le dan hasta el 20% de lo que ellos cobran.
Exacto, a los médicos, a los técnicos en deporte, etcétera. Lo que pasa es que desafortunadamente el pueblo cubano se ha acostumbrado a esta miseria y cuando le dan algo, pues son felices. No te puedes imaginar cuánta gente quiere una misión médica para con esa misión médica poderse comprar un televisor, poderse comprar la lavadora de la casa, etcétera. Hay mucha gente que quiere la misión médica, independientemente que sabe que son esclavos.
Y ya que tú mencionabas a los niños y a los jóvenes, es penoso lo que pasa con ellos, cómo se prostituyen. Y hasta cuando le preguntan qué es lo que quieren ser cuando sean grandes, algunos dicen que ser Yuma. ¡Qué cosa más horrible!
Sí, exacto. También en internet hay muchísimos videos acerca de niños con gestos obscenos, etcétera, porque eso es lo que les enseñan. El problema es fundamentalmente que el pueblo de Cuba era un pueblo creyente, era un pueblo para el cual existía Dios. Ahora para la juventud Dios no existe y por consiguiente no hay respeto a nada, porque lo primero que le enseñan es a no respetar a los padres, porque cuando son pioneros tienen que ser como el Che, pioneros como el comunismo seremos como el Che, asmático, argentino y asesino, que eso es lo que era el Che Guevara. Entonces mira, sencillamente desde el principio le están metiendo en la mente todas esas cosas estúpidas que no les permiten tener el amor al prójimo, el amor a Dios, el amor a su pueblo, el amor a su patria. Por consiguiente, los niños crecen deformados.
Sí, ellos lo primero que hicieron era destruir el núcleo familiar, desaparecer la obligación del niño a ser parte de la familia. Al contrario, que no haya familia, que haya nada más que partido.
Desvincular a los niños de la familia. Desvincularlo totalmente. Decir que quien da educación es la escuela. Bueno, la educación se recibe en la escuela, pero la educación formal, la educación moral, la educación cívica hay que recibirla en la casa. Tu padre es el que te tiene que enseñar a respetar a las personas mayores, a respetar a los ancianos, a decir buenos días, buenas tardes. Aquí todo eso se ha perdido, pero se ha perdido de forma total. La gente por la calle te tropieza y te tumba incluso y son capaces de mirar para recogerte, porque no hay educación formal ni educación moral y cívica.
Marta, te habla Eduardo Coloma. Quiero hacerte una pregunta. No tiene nada que ver con este tema que estamos tratando en este momento, pero sí sobre la zafra que anunciaron en la semana pasada, que terminó, y una zafra que es una de las más bajas en los últimos 120 años. Prácticamente se compara con las de la época de la colonia. Y el gobierno ha anunciado la producción como que pueden cumplir con todos los convenios que tienen para la exportación. El total de la exportación es el 87% de la zafra total, es decir que lo que queda para el pueblo es casi nada, y van a tener que importar azúcar para poder suplir la necesidad del pueblo, pero no tienen dinero para comprarla. Es decir que no tienen dinero para comprarla un país que siempre fue un gran productor de azúcar. Ya no tiene ni siquiera la ventaja de poder suplir al pueblo con esa necesidad básica.
Sí, mira, acerca de la zafra de este año, ha sido un desastre porque incluso se alargó tanto que se unió la siembra con la zafra. Esto hace que la mano de obra decaiga, por cuanto dentro de la parte de la siembra se utilizan muchos trabajadores que en otro momento están en la industria y están en otras tareas de recolección, etcétera. Entonces han mezclado el momento de la zafra con el momento de la siembra y esto va a afectar la zafra del próximo año. Esto es lo primero que hay que apuntar. En el caso del azúcar, que sabes que Cuba tenía un lema que decía, sin azúcar no hay país, en un momento determinado en que la industria se convirtió en obsoleta porque no le daban mantenimiento, no reparaban los centrales, etcétera, como se utilizaba antes. Antes había una época de reparación de los centrales cuando se terminaba la zafra. Entre la zafra grande y la zafra chica había una época de reparación. Eso se perdió. Entonces, a la piedra, que como ustedes saben, fue el presidente de Cuba durante tanto tiempo, a la piedra se le ocurrió acabar con los centrales. Y dijo, no, los centrales no nos hacen falta, vamos a tener el turismo es la industria sin humo, y bueno, vamos a estar de lo mejor. Por consiguiente, empezó a cerrar centrales, a dejar gente sin trabajo, a dejar pueblos incomunicados totalmente, porque ustedes saben que los batelles de los centrales eran pueblos que se comunicaban sencillamente porque venía el transporte de la zafra. Entonces, todo eso ha traído consecuencias funestas para el país y las va a seguir trayendo. El año que viene yo pienso que la zafra va a ser peor todavía que la de este año.
Quiero recalcar en este momento que trajiste muy, muy acertadamente aquello de que sin azúcar no hay país. Cuba, el primer producto de exportación de Cuba era el azúcar. Pero quiero recalcar ahora lo que voy a decir, porque quiero dar idea a los que no tienen información libre en Cuba, que es verdad, sin azúcar no había país, pero los cultivos todos en Cuba ocupaban solo el 25% de la tierra explotada en Cuba. Había pastos, había bosques y había otros usos como hortalizas, como vegetales, que no tienen nada que ver con el azúcar. O sea, Cuba era un país donde el principal producto de exportación era el azúcar, pero no era una economía de un solo producto. Era una economía bien establecida en todos los aspectos de la agricultura y algunos de la industria.
Sí, exacto. Eso fue lo que nos quisieron vender. Nos quisieron vender que Cuba era monoproductora. Exacto. Pero eso es totalmente incierto. Aquí habían otras industrias, e incluso había una floreciente industria turística que aumentaba cada vez más y que, como es natural, tenía como principal emisor los Estados Unidos de América. Y ahora, en estos momentos, esa industria está totalmente destruida.
Mira. No, y recordemos también que, aparte de la caña, éramos exportadores conocidos en el mundo entero por nuestro café, nuestro tabaco, nuestro cacao, en lo que era la agricultura. Es decir, que éramos famosos en el mundo por esos renglones también.
Mira, en eso de la agricultura, estos son datos que yo les estoy dando de las Naciones Unidas, ¿ok? Que decía que los cultivos en Cuba ocupaban el 25.8%. El 25.8%, a su vez, era un 100% de la tierra dedicada a los cultivos. Pero ese 100% se compartía en que la caña ocupaba el 61% solamente. Las viandas y los frutos ocupaban un 29%, café 5%, tabaco 2.3% y misceláneos, el balance, 2%. Y ahora ellos prácticamente todo lo que tienen cultivado lo tienen con caña y no pueden producir más de 1.000.000 de toneladas.
Sí, se puede decir que el socialismo destruye las economías. Y no solo la cubana, nosotros hemos podido ver también el caso de Venezuela, el caso incluso de la moneda venezolana, que ya no sabe qué van a inventar porque está devalorizada totalmente. Y la gente pasando trabajo, problemas con la educación, problemas con la salud. Y entonces, ¿qué es lo que hace el régimen de Maduro? Lo mismo que hace este. Decir que todo eso es mentira, que son problemas de la prensa, que la prensa quiere desprestigiar al gobierno, etcétera. Igualito que hace este. Bueno, echar la culpa a la prensa.
Pero bueno, hay que darse cuenta también, y no se puede decir, ni se le puede echar la culpa solamente a los venezolanos de lo que está pasando allí, porque prácticamente el gobierno venezolano está controlado por los agentes de la seguridad del Estado cubano.
Marta, ¿tú sabes cuál es el peor de los productos de Cuba? Sus famosos pinos nuevos. No dieron nada, no produjeron nada.
No, aquí aquí no hay pinos nuevos, ni hombre nuevo, ni nada nuevo. Aquí todo está totalmente deformado. El hombre nuevo es una persona deformada. Aquí cuando tú buscas a un hombre joven, bueno, pues casi todos los hombres jóvenes lo que están tratando es de tomar ron para en un momento determinado irse de la realidad que viven. Porque te podrás imaginar que aquí un hombre joven no tiene ni dinero para invitar a la novia a comer a un restaurante, porque por lo menos necesita como mínimo $20, y $20 son 480 pesos cubanos, quizás lo que ese joven gane en todo un mes. Todas estas cosas pues van haciendo erosión en la vida social, van haciendo erosión en las perspectivas de vida, porque la gente vive pensando que va a tener un futuro, y aquí no hay futuro.
Bueno, para los que sintonizaron Radio Martí, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Precisamente, una de esas voces es Marta Beatriz Roque Cabello, con quien seguimos hablando en esta segunda parte del programa. Marta, tú decías hace un momento que el socialismo destruye la economía, pero te voy a preguntar algo. Lo que dice Díaz-Canel, los ministros de ese régimen,
lo que ellos hablan, ¿eso es para Ciudad de La Habana o para el interior también, comprende? Porque mucha gente tiene la idea que más le interesa a los ministros y al propio Díaz-Canel lo que sucede ahí en la capital cubana y al resto del país no.
Y sin lugar a dudas, lo más importante es lo que sucede aquí en la capital, porque en la capital están concentrados los diplomáticos, los extranjeros, las empresas mixtas están casi todas concentradas aquí y la mayoría del turismo. No hay duda de que les interesa mucho la opinión de lo que sucede aquí en la capital del país.
Y sobre todo los periodistas, que si no, cuando se salen de la línea, les quitan el permiso para estar en Cuba.
Y los periodistas independientes, Santiago, que tanto les molestan.
Sí, eso sí, eso sí.
Santiago, si me permites, yo quería decirle que hay una gran ofensiva, en particular por el caso de que se va a celebrar en la provincia Granma el 26 de julio. Yo tengo dos miembros de mi organización en la provincia Granma, en Manzanillo, Tania de la Torre Montesino y Leonardo Cancio Santana, que han sido llevados a la estación de policía para ser instruido de cargo por un delito de violación de domicilio. El delito no juega como tal, eso es algo inventado por la policía política, que según me cuenta la propia Tania, que estuvieron allí, bueno, pues los oficiales de la seguridad se estaban burlando de ellos y riéndose de ellos mientras estaban antes de la autoridad de la PNR. Entonces ellos están planteando que estaban sacando fotos de adentro de una casa y eso lo consideran violación de domicilio. Claro, la persona dueña de la casa se prestó para esto porque hay gente que no coincide desde el punto de vista político con el gobierno, pero sí le tiene mucho miedo. Entonces le han puesto una fianza porque les declararon que tenían que ir para las prisiones correspondientes y le pusieron una fianza a cada uno para que pudieran salir de libertad hasta el día del juicio. Pero esto es parte de lo que está sucediendo precisamente porque tratan de limpiar las calles de Granma para el 26 de julio que se va a celebrar allí.
Pero bueno, no puede haber calle limpia en Cuba mientras estén ellos parados en el medio de la calle. Ellos son suficiente ofensa y suficiente suciedad para contrarrestar cualquier limpieza que pueda haber.
Coincido contigo en eso, que la provincia Granma se va a llenar de luto ese día, porque el 26 de julio es un día luctuoso, no es un día de fiesta. El 26 de julio es un día en que hubo muertos de un lado y de otro, y aquí lo quieren hacer parecer como un día de fiesta, como un día de libertad, etcétera. Y no es así. Por consiguiente, en las conciencias de todos ellos cae el luto de ese día que no se celebra.
Precisamente para los que nos están escuchando, Marta, y son jóvenes y están asfixiados por esa propaganda del régimen cubano, explícale un poco a esos jóvenes qué es el 26 de julio realmente.
Sí, mira, el 26 de julio es una de esas ideas locas de Fidel Castro, que durante su vida tuvo muchas, y es una de esas ideas locas que pensó que iba a tomar el cuartel Moncada y otros lugares allí en Santiago de Cuba para hacer que se rindieran los soldados tratado de Batista, algo que nunca ocurrió y que por consiguiente trajo muertes, trajo personas heridas, trajo personas presas, y Fidel Castro fue a refugiarse a las afueras de Santiago de Cuba porque tenía miedo, y todo el mundo lo sabe, todo el mundo conoce esa parte de la historia.
Bueno, él se escondió debajo de la sotana, creo que de uno de los curas párrocos de Santiago, que ahora se me olvida el nombre.
Él se fue a esconder para allá, para la Gran Piedra, y el párroco pues fue allí a brindarle su ayuda, y aunque él se escondió debajo de la sotana, como tú bien dices, después fue muy, muy duro con la Iglesia Católica y sacó de Cuba una buena cantidad de sacerdotes y de monjas.
No quería que supieran donde se escondió huyendo.
Sí, pero la historia, cuando se cuente la verdadera historia de todo esto, porque la gente no sabe la verdadera historia de esto, la gente sabe la versión de la historia que le ha dado la dictadura. Cuando se cuente la verdadera historia de esto, pues la gente se va a dar cuenta perfectamente que desde el principio él mintió. Desde ese momento que fue llevado a juicio y que escribió La Historia Me Absolverá, que entre otras cosas dice que todos los cubanos íbamos a tener una vivienda digna y que todos los cubanos íbamos a tener las despensas llenas de alimentos, y nada de eso cumplió, ni nada de eso va a cumplir esta dictadura.
Y como dijo, el arma, ¿para qué? Si las armas nada más que sirven para esclavizar a los pueblos, por eso en Cuba nadie tiene armas, nada más que ellos.
Igual que dijo, elecciones, ¿para qué? Y estuvimos sin elecciones, 20 años aquí sin elecciones, él en el poder solamente.
Y vale la pena resaltar el hecho de que tanto a Fidel como a Raúl los detuvieron, a Fidel escondido bajo la sotana del cura que lo protegió, y Raúl caminando por las líneas de ferrocarril huyendo, llegando casi a Bayamón.
Los dos héroes.
Quiero resaltar una última nota sobre la fecha luctuosa del 26 de julio para la familia Álvarez, la familia mía. El 26 de julio tiene un doble sentido de tristeza y de luto. El 26 de julio de 1932, la dictadura de Machado asesinó a mis tres tíos, Narciso, José y Ramón, en las afueras de Colón, donde hay un monumento que se erigió recogida pública, y que la dictadura mantuvo completamente descuidado por muchos años. En los últimos años, que los cubanos han despertado un poco más y han podido saber un poco más de la historia de Cuba, varios opositores del área los han limpiado, los han pintado, han quitado la maleza que estaba por los alrededores y lo han restaurado un poco. Y cuando empezaron a hacerlo, entonces las autoridades se lo prohibieron y le dijeron que ellos lo iban a arreglar, que por supuesto que no lo han hecho. Pero la fecha del 26 de julio en Cuba siempre ha sido una fecha luctuosa, por lo menos en el siglo XX.
Sí, Santiago, exactamente. Y nos duele mucho que, como la dictadura hace su propia historia, pues aquellas personas que formaron parte de la historia de Cuba y que en un momento determinado ocuparon un lugar importante dentro de la historia, pues no sean recordadas. Por ejemplo, te puedo decir el caso de don Tomás Estrada Palma, que su estatua fue eliminada de la calle G, que presidía desde el principio de la calle. Ahí estaba la
estatua de... ¿no? Esa no era la Avenida de los Presidentes.
Exactamente, la Avenida de los Presidentes, la calle G. Y ahora en esa avenida lo que hay son estatuas de personas que han sido presidentes de otros países y que además de eso no han tenido presidencia muy deseable, como el caso de Omar Torrijos. Y también pues están levantando estatuas de otros presidentes de izquierda de América Latina.
Fíjate, si él sabía que la historia no lo iba a absorber, que él ha prohibido que pongan estatuas y que pongan monumentos a su nombre, nada más que la piedra famosa, porque él ha visto lo que le pasó a Hussein, lo que le pasó a Perón, lo que le pasó a Pérez Jiménez, lo que le pasó a Trujillo y lo que le va a pasar a él.
Exacto.
Bueno, Marta, volviendo este al tema de la situación económica, Carmelo Mesa, que es un economista muy famoso, dijo que la situación es muy seria en Cuba,
que si se agrava la crisis económica y política en Venezuela y las políticas de Trump hacia Cuba continúan implementándose, se va a ver un severo impacto sobre la economía cubana. ¿Cómo tú interpretas esto?
No, primero decirte mi respeto para Carmelo Mesa, pero creo que eso ya se está viendo en estos momentos. Está ahí el impacto de lo que ha sucedido con las políticas de Trump, y sabemos bien que no se van a encontrar ni con un inversionista más por el camino. Y esto es algo que ha dicho incluso José Luis Rodríguez apenas hace unos días, que era ministro de Planificación y Economía, y ha explicado que la situación no es fácil. Y mientras más avance el año, mientras más penetremos en el año, más difícil va a ser. Yo les quiero recordar esto. En la escuela primaria hay 1.700.000 alumnos. Ahora terminan las clases. Esos niños van para la calle, julio y agosto. Claro, ya al final de junio se terminan las clases. Hay 150.000 maestros, que sumado al 1.700.000 alumnos, hacen 1.850.000. Hay también maestros de la educación superior. Hay también alumnos de la educación superior. Todos van a la calle y hacen más de 2 millones de personas. Podemos redondearlo en 2 millones, pero es mucho más que 2 millones de personas. Esta gente ahora necesita estar en su casa para almorzar, para comer. Los niños jugando en la calle van a tener hambre. Necesitan en qué entretenerse. No hay transporte como para ir a una playa, como para coger y salir a pasear a la calle, porque además no hay ningún lugar de paseo. Estos 2 meses que vienen ahora son 2 meses extremadamente difíciles para la dictadura. Si tú consideras que controlar al pueblo de Cuba no es nada fácil, pero bueno, controlar a la gente metida en determinados lugares ya es distinto. Sin embargo, 2 millones y pico de personas sin hacer nada en el país en julio y agosto va a ser un problema serio.
Y con el calor que hay, eso es una bomba de tiempo.
El calor es agobiante y eso pone muy mal a la gente.
Bueno, pero tenemos que volver a defender un poco la dictadura. Con la cantidad de hoteles y playas nuevas que ellos han abierto, los cubanos tienen que tener, sobre todo los cubanos también, tienen que tener paciencia, tienen que buscar los medios para trasladarse a esos lugares y van a ser recibidos con los brazos abiertos.
Sí, sobre todo paciencia y los bolsillos muy llenos de lo que no hay. Todos esos hoteles, como bien sabes, son en divisa, incluso hasta... los mejores hospitales son en divisas, porque yo veía en internet una señora que se queja de donde tenía que dormir en un hospital en Holguín, y nosotros decíamos, sí, pero si esa señora, en vez de tener ingresado a su familiar en un hospital en Holguín, lo hubiera ingresado en el Cira García, para decir un hospital, bueno, pues estoy segura de que no iba a dormir en una silla con un pedazo de cartón arriba. Eso solo depende de si está por el medio de la divisa o no está. Para el cubano de a pie no hay divisa que valga.
Así mismo es. Bueno, Marta, ha sido un placer tenerte con nosotros todo este tiempo y esperamos que se repita, y te seguimos queriendo mucho y seguimos esperando que en algún momento puedas volver a compartir con nosotros aquí, sobre todo tratarte tus problemas de salud. Muchas gracias.
Correcto.
Bueno, entramos en los minutos finales del programa La Voz de la Oposición y lo hacemos con René Gómez Manzano, con la nota precisamente del recuerdo. Santiago, ¿de qué vamos a hablar para precisamente, sobre todo, educar a los jóvenes, a las nuevas generaciones?
Bueno, yo tengo varias cosas y quiero que el público que nos oiga sepa que no estamos hablando de notas tomadas, estamos hablando de memoria, que por eso le llamamos notas de recuerdo. Yo estoy seguro que en algunas cosas a mí me fallará la memoria y en otras le fallará a René, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Yo quiero empezar con una historia, René, que a lo mejor tú la has oído también. Es de dónde sale el nombre del fufú de plátano. ¿Tú tienes idea de dónde sale?
No tengo ni idea. Supongo que es un nombre de origen africano o algo así, ¿no?
Bueno, pues sí, yo te puedo decir que tiene mucho que ver los africanos con esto. Al principio, la mayoría de los esclavistas, de los barcos esclavistas, eran barcos ingleses. Y los ingleses, cuando llegaban a las islas del Caribe a vender los esclavos, los trataban de engordar un poco y de hacerlos lucir bien. Entonces le daban plátanos hervidos, pero le ponían, vamos a decir, el equivalente a los chicharrones de puerco. Le daban el pellejo con la grasa hervida o frita. junto con el plátano. Los africanos no conocían esa comida. Entonces ellos se los ponían en un plato, como que yo no me voy a, en una vasija, cualquier cosa. Y le decían, food, food, eso quiere decir comida. Y los africanos enseguida lo identificaron como fufú. Y entonces después viene lo del plátano.
Ah, bueno. Entonces, y luego, bueno, ahora lo que habría que determinar es de dónde surge el nombre, en, por ejemplo, en Santo Domingo. Porque no sé si sabe cómo le dicen al fufú en Santo Domingo. Le dicen mangú. Entonces, lo que habría que ver, entonces, pues, de dónde...
A lo mejor los esclavistas de esos eran portugueses o, o belgas o de alguna otra parte. Y hay otra que es más reciente, que quizá tú te estés más, porque tú eres más joven que yo. Y aunque esto pasó antes de la época mía y de la tuya, es en el siglo XX ya. ¿Por qué le dicen guagua a los ómnibus en Cuba?
Yo sé que hay una idea de que si el wagon en inglés y de ahí viene, etcétera. Yo aceptaba eso porque yo lo había oído muchas veces. Yo lo acepté hasta que tuve la curiosidad de buscar en un diccionario, que por cierto está colgado en internet, los oyentes que tengan interés en esta materia y quieran verlo, pues lo buscan en internet, un diccionario castellano-arahuaco. Es decir, el arahuaco es la raíz de todos los indios taínos, Y poblaban también otras partes del Caribe, también el norte, zonas de Venezuela, etcétera. Pues bien, yo creía esa versión del wagon hasta que vi que guagua en el idioma taíno, lo arahuaco, significa, refleja el concepto de transporte. Es decir, llevar una cosa de un lugar a otro. Entonces, la raíz que expresa eso es guagua. Entonces, en ese momento ya me di cuenta entonces que era como tantas palabras que hay en Cuba, ¿no?
Yo dudo mucho que cuando llegaron la guagua a Cuba haya quedado algún taíno, ya los españoles se habían ocupado de eso.
No, claro, en eso tiene razón. Lo que yo supongo es lo siguiente, que en Cuba se usaba, cuando se aceptó el término para llegar de un lugar a otro, llevar cosas, etcétera, y entonces cuando llegó ya el transporte, bueno, en el siglo XIX eran vehículos tirados por caballos, etcétera, y bueno, ya después los ómnibus, cuando se desarrolló el transporte automotor.
Tú vas por el buen camino.
Utilizando el término para eso, por ahí es por donde yo supongo que...
Bueno, tú vas por el buen camino y te voy a dar el final. Cuando empezaron, después que conseguimos la libertad en Cuba, después de 1902, empezó la influencia americana. Y en esa época había en la ciudad capital de los Estados Unidos una compañía que hacía transportes de caballos y empezó a hacer los transportes motorizados, los autobuses, los ómnibus. Y la compañía se llamaba Washington Wagon. Y le ponían al frente y en la parte de atrás a los vagones de ellos, tanto fueran de caballo como de motor, WA, WA. Y los cubanos lo leían y decían guagua.
Ah, está bien, está... Vale, bueno, ya para terminar con estos recuerdos y cosas de origen anglosajón, uno que esa sí yo no me la trago, es de dónde procede la palabra guajiro. Entonces,
no, eso no es verdad.
War hero.
Eso es mentira.
De guerra en inglés. Guajiro, porque eran, bueno, la mayoría eran campesinos, ¿no? Del Ejército Libertador.
Eso no es así.
Esa sí que no lo acepto, porque entonces siempre ha habido guajiros en Cuba y
es
también de origen taíno, ¿no?
Hay muchísimos escritos literarios sobre los campesinos en Cuba que eran llamados guajiros ya un siglo antes de los war heroes.
Claro. Es un término taíno, obviamente. Porque además está en ese diccionario que yo mencionaba, ahí está también. O sea que eso, para mí no hay duda en cuanto a eso. Pero bueno, ha habido también esa otra especie que era durante la guerra, los miembros del glorioso Ejército Libertador, entonces los americanos, war heroes.
Y ahora otra que es más dedicada al giro mío de la construcción. En Cuba, a los equipos que cargaban a los camiones de tierra, que tenían como una cuchara adelante, la enterraban en la tierra, la subían y lo volteaban arriba del camión. En Cuba le decían tres cabitos. Y cuando yo llegué aquí, primero los primeros años míos fueron dedicados a luchar por la democracia en Cuba, pero completamente dedicado a eso durante los primeros 6 o 7 años. Pero después tuve que empezar a trabajar, primero manejando camiones, con esos mismos equipos que nos cargaban. Y yo decía, ¿de dónde saldrá? Y yo le preguntaba a los otros cubanos, y los otros me dijeron, el Rescabito está allá. Y un día por accidente me pongo a mirar muy de cerca el equipo, y el equipo se llama Traxcavator. Traxcavator. En inglés se llama Traxcavator. Y los cubanos enseguida lo traducimos como no fue más cómodo.
Está bueno. Oye, por cierto, Santiago, no sé si quedará algún tiempo, porque bueno, tú tocaste el tema de la esclavitud para plantear una cosa. Sería muy interesante, por supuesto, que todos condenamos la bárbara institución de la esclavitud y demás, pero bueno, es una triste realidad de la historia del mundo, no solamente de Cuba, ¿no?
Exactamente. Eso es. Desde que el mundo existieron esclavos.
Correcto. Entonces, pero bueno, dejando eso a un lado, que claro que hay que señalarlo, pero bueno, que no es el tema de lo que quiero plantear, es la alimentación que recibían los esclavos en Cuba. Esto, al que le interese el tema, puede buscarlo, por ejemplo, en los libros de Fernando Ortiz, profundo estudioso de todos esos temas, etcétera, como se sabe. Entonces ahí, bueno, entre otras cosas, el tipo de dieta que recibían los esclavos. Bueno, yo no voy a mencionarlo porque, bueno, para que las personas tengan interés, ¿no?, en buscar ahí, pero, en fin.
¿Puedes dar un ejemplo?
Digamos, proteínas, para empezar por ahí. Como es lógico, le daban lo más barato. Le daban bacalao, que en aquella época era muy barato, ahora no, ahora es un plato exclusivo, pues bueno, se han extinguido prácticamente la existencia de ese pescado. Bien, bacalao o tasajo.
Sí, entonces, señor, y tasajo algunas veces de burro.
De ahí viene la frase esa, de, no, fulano es el que corta el bacalao. ¿Qué sucede? Que en las dos
de
esclavo, había un esclavo que era el que cortaba. Y le podía dar, bueno, a beneficiar a uno y recortarle un poquito a otro. Entonces, es decir, una persona influyente dentro de ese mundillo, ¿no? Entonces,
esa sí que no la sabía, René. Esa sí que no la sabía.
Ah, bueno. Entonces, de ahí viene la frase, el que fulano es el que corta el bacalao. Eso es del lenguaje de la plantación esclavista, antillana en general, ¿no? No solamente cubana. Bien, esa es una cosa. Pero bueno, hay que verlo. Le daban 4 o 5 plátanos machos grandes, frutas a la estación, toda la que quisieran. Y así, arroz, porque además normalmente no le daban no era un rancho lo que preparaban, ¿no? Sino que a cada grupo de esclavos, ¿sí? Pues había su familia, entre comillas, ¿no? Parejas, etcétera. Entonces, o grupos, sencillamente, un grupo de amigos. Entonces ellos le entregaban los productos y ellos se los cocinaban. Era la práctica generalizada. Pero repito, no, ahora no puedo citar de memoria todo lo que sí le daban, pero yo lo que sí puedo comentar sencillamente es una cosa, que si a un trabajador cubano hoy en día le dieran todos esos productos, sí, habría comunismo en Cuba hasta dentro de un siglo, ¿no?
Sí,
porque vaya, todo el mundo estaría contentísimo, mira qué bien, qué buena alimentación le dan a los obreros cubanos.
Bueno, pues mira, pero quiero resaltar de que el asunto del fufú, del food era cuando acababan todavía de llegar de Cuba y los querían alimentar después de haber pasado un viaje tan largo y penoso, los querían poner gordos y fáciles de vender.
Oh, bueno, qué bien.
Bueno, ha sido un placer tenerte nuevamente con nosotros, René, y frecuentemente te tendremos aquí, porque tú siempre eras una entrevista ajena.
Sería excelente, pero bueno, tendría él que aceptarlo de nuevo. Que ustedes se pudieran en contacto también con el profesor Ciro Bianchi, que tiene muchas anécdotas y conoce mucho. Entonces, bueno, pues si pudiera estar en el programa sería magnífico.
Bueno, pues mira, sería muy buena idea. Y ahora mismo, otro director que está con nosotros aquí, Eduardo Coloma, que es amigo de él, anotó para llamarlo. Y oye, René, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y hablaremos en el futuro. Y esperamos verte por aquí pronto.
Bueno, Santiago, llegamos al final.
Bueno, pues ha sido un programa más, bastante ameno, de la Fundación Rescate Jurídico, La Voz de la Oposición, que se transmite por las ondas amigas de Radio Martí, sábados y domingos a las 5 de la tarde. Y hoy estuvimos con ustedes, los directores de la Fundación, Eduardo Coloma, Orlando González, y el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre bajo la dirección de Carlos Santana. Buenas tardes.
La alegría es el primer requisito vital del ser humano. Antes que intentes tan siquiera la más mínima de las iniciativas, antes que nada, tienes que esforzarte al máximo por estar alegre. La alegría es el primer requisito y la primera prioridad. De la alegría depende la curación del alma de una persona y de sus condiciones vitales. La alegría es la base de la vida. Es un gran precepto estar siempre alegres y sobreponerse a la tristeza y a la depresión con todas sus fuerzas. Dicen los judíos que todas las enfermedades que le sobrevienen a la humanidad son causadas por la falta de alegría, porque todas las enfermedades son causadas por la tristeza en su fase aguda y la depresión en su estadio crónico. ¿Cuál es entonces la cura de esas enfermedades? La alegría. La regla general es que uno tiene que tratar por todos los medios de estar siempre alegre, ya que por naturaleza el hombre tiende a la depresión y a la tristeza debido a las vicisitudes y las desgracias de la vida. Y cada persona está llena de sufrimientos, y es por eso que es necesario que uno se obligue a sí mismo con todas sus fuerzas a estar siempre contento y a alegrarse de todas las formas posibles, incluso con tonterías. La alegría de vivir es la capacidad de amar la vida al máximo y de reflejar esta emoción en nuestras acciones y personalidad. Recuperar el amor y entusiasmo por las cosas simples de la vida. No se trata de estar feliz, sentir alegría es algo mucho más profundo. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.